contigo.
Congresistas estadounidenses presentan legislación patria y vida para evitar que las dictaduras censuren la Internet. Estados Unidos expresa preocupación por las injustas condenas que les están aplicando en Cuba a los manifestantes pacíficos. La periodista cubana Joanny Sánchez denuncia presiones por parte de la seguridad del Estado para que se vaya al exilio. A 29 sube el número de feminicidios en Cuba en lo que va de año, con un nuevo caso registrado en La Habana. Dos periodistas cubanos se encuentran nominados al premio Gabo 2021. Estados Unidos anuncia que pronto tendrá la primera píldora 89% efectiva para evitar las muertes y hospitalizaciones por COVID. Sin la oposición en disputa, pronostican una cifra récord de abstencionismo en las elecciones del domingo en Nicaragua. Y el exjugador Xavi Hernández es el nuevo técnico del Barcelona de España.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias a las 10 de la noche. Desde el estudio les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Alejandro Sayas Bazán. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. 23 grados en La Habana, nubosidad en el área, no hay lluvia, viento soplando a 6 kilómetros. Mucha atención, tres senadores republicanos han presentado este viernes la legislación que lleva el nombre Patria y Vida para evitar que las dictaduras censuren la Internet. Informa Michel Saget desde Washington, D.C.
Los senadores estadounidenses republicanos por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, y su colega de Tennessee, Bill Hagerty, presentaron la legislación Patria y Vida, que según dijeron en un comunicado, construiría una estrategia para proteger la libertad de Internet en todo el mundo y fortalecería el apoyo a las tecnologías que permiten a los usuarios evadir la censura y las restricciones respaldadas por gobiernos extranjeros. Los senadores indicaron que la censura por parte del régimen cubano al acceso a Internet en toda la isla durante las históricas protestas del 11 de julio destaca la necesidad de esta innovadora legislación. El senador Rubio dijo en el comunicado que los regímenes opresivos están restringiendo el acceso de Internet sin censura a sus ciudadanos con el objetivo de silenciar las voces de los disidentes y ocultar la realidad en sus países, y que el proyecto de ley Patria y Vida requiere que el gobierno de Estados Unidos apoye tecnologías que eludan estos esfuerzos. Mientras que el senador Scott dijo que la ley Patria y Vida garantizaría que quienes luchan por la libertad y la democracia tengan acceso a Internet y no puedan ser silenciados por regímenes opresivos, añadiendo que este verano el mensaje de Patria y Vida se difundió desde Cuba a todo el mundo, dejando en claro que la época de la ilegítima dictadura comunista cubana ha terminado. Por su parte, el comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, dijo que le complace que esta legislación establezca un plan inteligente de dos partes para restaurar los servicios de Internet en Cuba y en otros territorios donde los regímenes opresores dependen de la oscuridad para mantener el control. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michel Sagué.
Y Estados Unidos ha expresado su preocupación por las duras condenas que les están aplicando en Cuba a los detenidos del 11 de julio que salieron a protestar pacíficamente para exigir el cese de la dictadura. A través de un mensaje de tuit, la Embajada de Estados Unidos en La Habana exigió el respeto a los derechos humanos de los detenidos e instó al régimen a que libere a los manifestantes, haciendo alusión a la campaña promovida hace unos meses por el Departamento de Estado, ¿presos por qué? De la misma manera, Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio este 15 de noviembre, convocada por la Plataforma Ciudadana Archipiélago. Y el opositor cubano Armando Abascal, por su parte, ha advertido que todo el proceso judicial en contra de su hija fue manipulado, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Padre de la joven Cicia Abascal Zamora, juzgada el miércoles en el Tribunal Municipal de Jovellanos en la provincia de Matanzas, donde se ratificó la petición fiscal de 6 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desacato, atentado y desorden público tras su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Carlos Rojas, denuncia las irregularidades que se cometieron durante el juicio. Armando Abascal señala que fue muy duro ver cómo injustamente culpaban a su hija sin antecedentes penales previos de delitos inventados.
Es increíble presenciar un juicio frente a un ser querido. Yo sentí una compasión tan grande con mi hija, una jovencita de 23 años, presenciar eso con un dolor tremendo, la forma tan agresiva en que el Ministerio Fiscal se refiere a ella. La noté a ella muy valiente, a pesar de la edad que tiene, de nunca haberse presentado ante un tribunal de esa envergadura. Aparte de todo el dispositivo militar que se hizo, los fiscales que trabajaron fueron fiscales de la provincia. Nosotros no somos narcotraficantes, nosotros no somos asesinos, nosotros somos personas que pensamos diferente a un sistema.
Según Armando, uno de los testigos de la fiscalía, la mayor de la policía del municipio de Jovellanos, Silvia Martínez Montero, que acusó a Cici de haberla golpeado, simplemente inventó los cargos.
Ella se mostró tal y como es, una representante del poder, del dolor y de la represión, y así se manifestó. Ella es así.
Otros testigos que presentó la fiscalía fueron los mismos dirigentes que, convocados por la mayor Silvia, llegaron en un ómnibus a golpear a los manifestantes en el parque de Carlos Rojas el día de las protestas del 11J, asegura Abascal.
A medida que iban pasando como testigos, ellos todos le preguntaban qué oficio tenían y todos eran dirigentes de empresas provinciales de municipios que trabajan ahí y que estaban como testigos, porque esas fueron la gente que ellos convocaron.
También destaca el padre de la acusada el temor que tienen los abogados defensores en Cuba cuando se trata de un caso político.
Es increíble ver hasta qué punto también los abogados tienen miedo de referirse al sistema, porque no se concibe que, por ejemplo, el Ministerio Fiscal, que es quien acusa, esté diciendo cosas y tú no puedas argumentar nada sobre eso que está representando el Ministerio Fiscal, que son las irregularidades que hay en este país. El derecho jurídico aquí está atado de mano y pies.
Y sobre lo que espera el día 18 de noviembre cuando reciba la sentencia, Armando Abascal expresó:
solo nos queda convocar a Dios y pedirle que por favor no vaya a una prisión.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El periodista independiente Vladimir Turró fue golpeado en plena calle por desconocidos este jueves al anochecer en el reparto Parga, municipio Arroyo Naranjo. Y el comunicador responsabiliza a la policía política de esta agresión.
Sí, de todo se salió ayer a las 7:30 de la noche. Allí mismo en Parra, a 4 o 5 cuadras de mi casa, regresaba yo del policlínico y venían esas 3 personas caminando, estamos hablando de 3 hombres vestidos de civil. Ellos me atacaron, yo venía de frente a ellos, andaba hasta pie, no andaban en la moto y sin esperarlo, me tiran aquel garnatón, me dan en el ojo y ahí es cuando me dicen que esto solo era un adelanto de lo que podía sucederme el 15 de noviembre si yo salía a la calle a hacer mi trabajo, trabajo mío que catalogaron como un periodismo cochino, según él. Y bueno, y luego se marcharon. Yo quedé ahí un poco aturdido y nada, seguí para la casa y aquí fue donde hice la denuncia en Facebook. Yo no tengo ningún tipo de enemigo, no fue para asaltarme porque no me quitaron nada y evidentemente estas declaraciones que hicieron ellos, es decir, esta amenaza que lanzaron es obra de la policía política, de eso no cabe la menor duda. Evidentemente ellos están utilizando este tipo de delincuentes, ¿no?, para atacar a los periodistas independientes, a los opositores, incluso pueden haber sido hasta oficiales, ¿no?, que en su mayoría son delincuentes al servicio de la seguridad del Estado. Algo que no se puede corroborar porque nunca enseñaron una documentación de la policía.
Y la periodista cubana Joanny Sánchez, por su parte, ha denunciado en sus redes sociales las presiones de la seguridad del Estado para que abandonen Cuba. Joanny declaró en Twitter que no se irá y que algún día sus cenizas descansarán bajo una mata de guayaba. También afirmó que le recomienda a los inquietos muchachos de la seguridad del Estado que dejen de presionarle con tomar un avión o irse al exilio. En las más recientes semanas, importantes activistas de los movimientos San Isidro y 27N han salido de Cuba, algunos en condición de exiliados bajo presión de la seguridad del Estado. Entre ellos destacan los artistas Tania Bruguera, Hanner Labastida, Catherine Bisquet, Camila Lobón, Eliezer Márquez, El Funky, Claudia Jean-Louis e Iris Ruiz, entre otros también la youtuber Rohama Fernández. Y las autoridades en Cuba continúan acosando también a miembros de la Iglesia Emanuel, que preside el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba. Toledano dijo a Radio Martí que una de sus discípulas fue multada por poner su vivienda a disposición de la congregación.
Realmente lo que está pasando ahora es que comenzaron a multar a los dueños de la casa, una de nuestras discípulas, y ahora le acaban de poner otra multa más y amenazaron que dentro de 3 días volvían y si estaban tanto los cultos que iban a poner otra multa, por el hecho de que a nosotros nos quitaron nuestra propiedad y nos demolieron toda nuestra propiedad. Entonces estamos en el patio de ella reuniéndonos, pero el gobierno no quiere que nos reunamos ahí. Entonces han amenazado con demoler, quitarle la propiedad, desalojarlo, y ahora empezaron con un proceso de ponerle multa ayer en la mañana. Y de ahí pasan el caso al gobierno para que el gobierno decida la demolición. La dueña estuvo tratando con ellos y le pusieron una multa de 250 pesos, porque realmente las multas que le han puesto antes han sido bien altas. Y esta, ella, hablando con la persona, no se la quitaron, sino que se la pusieron, porque se la pusieron en 250 pesos. Realmente el talonario de multa no dice el por qué. Le ponen la multa, ponen la cifra, pero realmente la multa es porque nosotros montamos una carpa en el patio y cuando terminamos nuestras reuniones quitamos la carpa. Pero hay tres tubos que se quedan de pie porque están colgados las lámparas que alumbran el lugar, y ellos dicen que esos tubos no pueden estar ahí. Son tubos que están parados, cogidos con tornillos. Ellos dicen que esos tubos hay que quitarlos, que eso es ilegal, y por esos tubos y por la iglesia estar ahí donde oculto es que ellos ponen la multa.
Plataformas feministas cubanas también denuncian un nuevo caso de feminicidio ocurrido en La Habana. La cifra asciende a 29 víctimas este año. Marta de la Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, lo dio a conocer así a través de Radio Martí.
Hemos conocido de un nuevo caso de feminicidio, esta vez desde el Observatorio de Alas Tensas, Yo Sí Te Creo en Cuba, son las que han reportado esta noticia. El pasado 20 de octubre, una mujer de mediana edad, con el nombre de Teresa, la misma en el barrio de La Virgen del Camino, en La Habana, es la víctima esta vez. El agresor, lo que se conoce es que fue su pareja. Hasta el momento se intenta buscar más información, ¿no? Seguimos nosotras denunciando toda esta situación de los feminicidios en Cuba. Llegamos ya al número 29. Seguimos también buscando, demandando la ley integral contra la violencia de género en la isla, la cual hasta el 2028 es muy lejos para tener esa ley, y que el Estado cubano sigue haciendo caso omiso ante esta situación real de la violencia de género en Cuba, situación que no podemos tampoco dejar ni colocar a un lado. Nos preocupa grandemente, y es por ello que todas las plataformas feministas y mujeres que defendemos los asuntos de nosotras, las mujeres, hemos estado colocando en comunicados hacia organismos del Estado que pudieran llevar este asunto, y que ya vamos a cerrar el 2021, y que desafortunadamente, dolorosa y tristemente, se redobla el número del caso de las mujeres muertas en las manos de sus exparejas.
Dos periodistas cubanos se encuentran nominados al Premio Gabo 2021, importante galardón del periodismo en Iberoamérica. De esto nos habla Iber Pacheco.
La Fundación Gabo ha dado a conocer los 40 nominados a la novena edición del Premio Gabo, el reconocimiento más importante al periodismo en idioma español y portugués. Entre ellos se encuentran los cubanos Jessica Domínguez y Jesús Arencibia, quienes fueron nominados por el reportaje multimedia El Drama de la Comida en Cuba, publicado en la revista El Toque y en la plataforma regional conectas.org. En conversación con Radio Martí, Jessica Domínguez expresaba:
es un reportaje multimedia que se hizo en equipo, se publicó en junio de 2021. El trabajo se hizo de conjunto entre El Toque y Conectas, una plataforma latinoamericana que tiene una mirada regional en América Latina, coordinado por ambos medios, y la investigación periodística es de Jesús y mía.
El reportaje El Drama de la Comida en Cuba competirá en la categoría Innovación de los galardones que entrega la Fundación, que lleva el nombre del Nobel colombiano de Literatura Gabriel García Márquez, y cuya ceremonia virtual será el próximo 18 de noviembre. Según Domínguez, el trabajo describe la ruta de la producción, distribución y consumo de alimentos en Cuba.
Para explicar de manera simple y gráfica las causas de la escasez escasez de alimentos en el país. A pesar de que ha habido inversión, de que ha habido medidas gubernamentales para tratar de revertir la situación, lo cierto es que en el plato de la mesa de las cubanas y cubanos no hay un resultado de todas esas políticas y lo que sigue habiendo es una escasez cada vez mayor.
Domínguez reside en La Habana y se licenció en periodismo en 2014 en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, de donde también es graduado Arencibia, quien es máster en Ciencias de la Comunicación. En conversación con Radio Martí, Jessica Domínguez dijo que con anterioridad el material había tenido repercusión entre colegas de la región, pero el recibir la noticia de la nominación...
Es un súper orgullo porque... Solo estar nominado ya cuenta como un reconocimiento regional del prestigioso premio que constituye el GAO.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 10:15, vistazo a Matanzas, 24 grados de temperatura, intervalos nubosos que nos trae Lázaro Domínguez. ¿Qué tal el tiempo?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el centro de bajas presiones del Golfo de México se moverá esta noche hacia el norte de la Florida, acompañado de nublados y lluvias ocasionalmente intensas. El frente frío asociado a este sistema se extenderá también sobre la ciudad de Sarasota y la porción sudeste del Golfo, creando condiciones para su llegada al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la tarde del sábado, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías y provocando marejadas en la costa norte de la región occidental de Cuba desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba continuará abundante nubosidad sobre las provincias occidentales con chubascos y tormentas eléctricas que serán numerosas desde las últimas horas de la tarde. Tendremos cielos parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25, las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30, los vientos del sur desde 15 hasta 30 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y en el sur de Pinar del Río, mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y en noticias de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro amenaza a quienes facilitaron el inicio de la investigación por crímenes de lesa humanidad, mientras Juan Guaidó emplaza a quienes pueden detener estos crímenes. Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, se pronunció tras el anuncio de la fase de investigación al régimen de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional. Increpó a quienes pueden detener los crímenes en curso.
A nosotros significa que la justicia va a llegar a Venezuela, pero también significa lo que hemos tenido que resistir como sociedad, lo que hemos tenido que resistir como venezolanos al haber sido denegada la justicia, al haber generado impunidad, al haber en este momento miles de víctimas y de tortura en Venezuela. La justicia está en deuda hoy con miles de familias venezolanas, pero hoy finalmente empieza a acercarse, aunque sabemos que la justicia no va a reivindicar su dolor.
El presidente de la ilegítima Asamblea Nacional controlada por el régimen de Maduro, Jorge Rodríguez, amenazó a quienes facilitaron la investigación de la Corte Penal Internacional y a quienes han pedido sanciones contra Venezuela.
Pero nosotros confiamos en la fortaleza de nuestra verdad, en la fortaleza de nuestro pueblo, y lo vamos a demostrar otra vez. No es eso de que quien no la debe no la teme, no, es que quien no las debe que nos pague. Trabajemos con fuerza también para que en ese proceso de investigación se incorpore, se incluya con fuerza la necesidad de que no queden impunes los crímenes que se han cometido contra el pueblo de Venezuela.
Más de 100 organizaciones no gubernamentales denunciaron que a menos de 48 horas de haber culminado la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Caracas, el régimen de Maduro inició una persecución contra quienes hicieron las denuncias que dieron pie al inicio formal de la investigación contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad. Tal y como lo explicó a Radio y Televisión Martí Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y Justicia.
Cualquier persona que denuncie, difunda, exija la protección y la garantía de derechos, es considerada por el Estado como enemigas internas y en consecuencia se emplean distintos patrones de agresión para neutralizar y obstaculizar sus actividades. En este sentido, el comunicado que se publica es sumamente importante para hacer un llamado al Estado venezolano y a la comunidad internacional de no dejar solo a las organizaciones de derechos humanos, de cesar la política de criminalización y entender que el trabajo de la sociedad civil venezolana es esencial para que podamos ver garantizado el Estado de Derecho y respetados los valores democráticos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y especialistas estiman que el gobierno venezolano implementará cambios en el sistema de justicia ante las presiones de la investigación iniciada por la CPI. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Si bien representantes de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos coinciden al manifestar dudas sobre una voluntad real del gobierno del presidente Nicolás Maduro para implementar cambios en el sistema de administración de justicia, estiman que algunas reformas podrían empezar a producirse tras la apertura de una investigación formal de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, como expone Rafael Uzcategui, coordinador de PROVEA.
Creemos que es por esta presión de la Corte Penal Internacional que vamos a tener un proceso de cambios en el sistema de administración de justicia, y nosotros estaremos muy vigilantes para que esas reformas se hagan según los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
En ese sentido, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, se sumó desde Washington, D.C. a otros pronunciamientos que han surgido desde la comunidad internacional y ratificó que apoyan los esfuerzos para establecer una Venezuela pacífica, estable y democrática.
Seguimos comprometidos con promover la rendición de cuentas por las violaciones y abusos de los derechos humanos y por la justicia para las víctimas de atrocidades. Nosotros y muchos de nuestros aliados demócratas y socios demócratas estamos unidos para denunciar las violaciones de derechos humanos y los abusos de derechos que se están produciendo en Venezuela.
Entre algunas de las reformas al sistema de administración de justicia que deberían ser implementadas y que serán monitoreadas por activistas y organismos internacionales de protección, figura la designación de fiscales y jueces por concurso y no por decisión unilateral del Poder Ejecutivo, la eliminación de centros clandestinos de detención donde se han registrado casos de tortura y la supresión de las FAES, el cuerpo policial señalado por cometer graves violaciones a los derechos fundamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 10:21 hablemos de noticias de Estados Unidos porque continúan los esfuerzos de la administración Biden para reducir los contagios de COVID-19. Entre tanto, la farmacéutica Pfizer también avanza en su trabajo científico con una píldora para evitar las hospitalizaciones y las muertes por el coronavirus. Celia Mendoza informa.
Pfizer anunció los resultados de las pruebas médicas de una nueva pastilla para tratar el COVID-19 que, según la empresa farmacéutica, reduce significativamente el riesgo de hospitalización o muerte al evitar que el virus se reproduzca.
A los 3 días con síntomas, nuestra medicina provee una protección del 89% contra esta enfermedad que conduce a la hospitalización y los datos muestran una protección del 100% contra la muerte. E incluso si se empieza a tomar el medicamento 5 días después de tener síntomas del COVID-19, la protección es del 85%.
Explicó el doctor Michael Dolsten de Pfizer, compañía que estará presentando su petición para que la FDA y reguladores internacionales aprueben la pastilla. Esto mientras la administración Biden refuerza la presión a compañías de más de 100 empleados para que sus trabajadores estén vacunados para el 4 de enero. La medida ya enfrenta litigios en las cortes.
Missouri encabezó una coalición de 11 estados para presentar una demanda con el fin de impedir el mandato ilegal de la administración Biden a los empleadores privados respecto a la vacuna. Somos los primeros en presentar una demanda para detener este abuso federal inconstitucional.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido la medida y su implementación.
La gran mayoría de los empleadores, como lo hacen todos los días con otros requisitos de seguridad en el lugar de trabajo, cumplirán voluntariamente sin ser inspeccionados. Sin embargo, si es necesario, OSHA, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional puede evaluar multas de $13,600 por violación.
Alaska, Arizona, Arkansas, Montana, Nebraska, New Hampshire, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wyoming, así como la oficina del fiscal general de Iowa, quien es demócrata, también se unió a la demanda junto a varios empleadores privados, organizaciones sin fines de lucro y religiosas. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y a propósito, extranjeros procedentes de países que tuvieron acceso restringido durante 20 meses debido a la pandemia tendrán cambios a partir del lunes ingresando a Estados Unidos. ¿Qué se necesita, José Pernalete?
La restricción de ingreso a Estados Unidos de extranjeros procedentes de países con poca tasa de vacunación, en su mayoría naciones de Europa, terminará el lunes. El gobierno estadounidense permitirá desde este 8 de noviembre el arribo de viajeros en vuelos directos con la condición de que estén completamente vacunados.
Hace más de un año se impusieron estas restricciones donde no podían entrar ciudadanos del área Schengen, del área de Europa, del Reino Unido y de Brasil específicamente. Hay otros países también que se consideran, pero no viajan, nosotros no tenemos vuelos directos a esos países, pero sí del Reino Unido, Europa y Brasil.
Indira Almeida es portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami. Al conversar con Voz de América, dijo que en esta terminal todo está listo para recibir un importante flujo de viajeros que podrán llegar a la nación sin hacer escala previa en un tercer país para guardar cuarentena.
Nosotros, en lo que es el área de aduana, cuando se vienen de vuelos internacionales, estamos preparados para recibir ese volumen de pasajeros, porque si bien recuerdas, hace como 6 meses, durante la pandemia, se instaló una nueva tecnología que permite que las personas pasen por el punto de aduana mucho más rápido de lo que estaban anteriormente.
A partir del lunes, todo viajero deberá presentar un certificado de vacunación completa con las fórmulas avaladas por la FDA, en este caso Moderna, Pfizer-BioNTech y Johnson & Johnson, además de las dosis suministradas en China y AstraZeneca, que están certificadas por la OMS. También se exigirá una prueba de detección negativa de coronavirus, PCR o antígeno, realizada 72 horas antes del viaje. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En una conferencia de prensa, el presidente Biden anunció que se agregaron 531 mil empleos en el mes pasado, la mayor cantidad desde el mes de julio, informa Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden se reunió con la prensa el viernes en la Casa Blanca para anunciar un sólido informe mensual de empleos, ya que los empleadores estadounidenses intensificaron sus contrataciones el mes pasado. Dice el presidente Biden que la economía está en movimiento, que esta mañana se supo que en octubre la economía creó 531 mil puestos de trabajo, muy por encima de las expectativas. También supieron que el crecimiento del empleo durante los 2 meses anteriores, agosto y septiembre, fue de casi 250 mil puestos de trabajo, más de lo que se pensaba anteriormente. El informe del viernes del Departamento de Trabajo también mostró que la tasa de desempleo cayó al 4,6% el mes pasado, desde 4,8% en septiembre. Ese es un nivel comparativamente bajo, aunque todavía muy por encima de la tasa de desempleo prepandemia del 3,5%. En total, las cifras del informe de empleo apuntan a una economía que se está recuperando de la recesión pandémica, con un gasto de consumo saludable que hace que las empresas de casi todas las industrias aumenten la contratación. Aunque los efectos del COVID-19 todavía están causando una grave escasez de suministros, aumentando la inflación y manteniendo a muchas personas fuera de la fuerza laboral, los empleadores están encontrando gradualmente más éxito en cubrir puestos de trabajo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Votaciones el domingo en Nicaragua que tienen viso de abstencionismo. Daliana Ocaña.
El nivel de abstencionismo que se registró en las elecciones de 2016 fue considerado como una cifra récord en la historia electoral de Nicaragua, al superar el 60%, y analistas políticos anticipan que este fenómeno podría repetirse y superarse durante las elecciones presidenciales del domingo. Frente a un sistema electoral inauditable en Nicaragua, estas cifras serán difíciles de conocer con exactitud, y Oscar René Vargas, sociólogo y cofundador del Frente Sandinista, no duda que ese nivel de abstencionismo será mayor por el hecho de que no existen oponentes electorales para Daniel Ortega, ya que 7 de los potenciales candidatos están en la cárcel.
La posibilidad de que el 7 de noviembre se produzca un tsunami abstencionista es lo más probable. Y esto está sustentado por la experiencia de las elecciones del 2016.
Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos y ex sacerdote sandinista, comparte la misma opinión.
Cuando las últimas elecciones generales
ahora, después de lo que ha sucedido, después del 18 de abril del 2018, con toda, digamos, la arremetida del gobierno contra el pueblo, lo más seguro es que en esta elección el nivel de abstención va a ser mucho mayor.
Mientras los nicaragüenses en el país se muestran indiferentes al proceso debido a la forma en la que avanzó, neutralizando cualquier esfuerzo opositor, los nicaragüenses en distintas partes del mundo se preparan para participar en marchas que patenticen su frustración por no tener voto en el extranjero y organizan para el 6 y 7 de noviembre estas demostraciones para protestar contra las acciones del presidente Daniel Ortega, cuyo gobierno canceló las personerías jurídicas de partidos políticos opositores y en a sus oponentes. Desde el exilio en Costa Rica, donde se encuentra la mayor diáspora nicaragüense, la activista social Ana Quiroz dijo:
vamos a estar marchando todos y todas por la democracia en Nicaragua, por la declaración de ilegitimidad y sobre todo por la libertad de nuestros presos políticos.
En tanto, sectores opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega realizaron un llamado a los nicaragüenses a no participar en las votaciones y la campaña cuenta con un video musical bajo el eslogan "Quedémonos en la casa porque nos han secuestrado nuestro derecho a elegir". En el video, los participantes utilizan mascarillas con los rostros de algunas de las víctimas de las protestas de 2018 en contra del gobierno sandinista. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 10:31 les saludamos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión estelar de noticias en este día viernes desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital continúa. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción Alejandro Sayas Bazán. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 24 grados en Cienfuegos, poca nubosidad, vientos a 4 kilómetros por hora. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, nombró a dos nuevos líderes claves para ayudar a coordinar la atención de los empleados de departamentos afectados por el llamado síndrome de La Habana. Desde Washington, Michelle Sagué amplía.
El Departamento de Estado nombró el viernes a un nuevo coordinador para su investigación de los casos del llamado síndrome de La Habana en respuesta a la creciente presión de los legisladores para investigar y responder a cientos de casos de lesiones cerebrales reportadas por diplomáticos y oficiales de inteligencia. En una conferencia de prensa, el secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció que el embajador Jonathan Moore se desempeñará como coordinador del Grupo de Trabajo de Respuesta a Incidentes de Salud del departamento y que la embajadora Margaret Uehara liderará los esfuerzos para apoyar directamente la atención de los empleados del Departamento de Estado.
This is an urgent priority for President Biden, for me.
Dice Blinken que esta es una prioridad urgente para el presidente Biden, para él y para todo el gobierno, y que harán absolutamente todo lo que puedan. No se dejará piedra sin remover para detener estos sucesos lo más rápidamente posible. Dice que aunque no puede explicar todas las formas en que lo están haciendo, quiere asegurar que están buscando todas las pistas posibles sin escatimar recursos, incluso cuando se trata de proteger al personal en todo el mundo. Los investigadores han estado estudiando un número creciente de casos reportados por el personal de Estados Unidos en todo el mundo y si son causados por la exposición a microondas u otras formas de energía dirigida. Las personas afectadas han informado dolores de cabeza, mareos, náuseas y otros síntomas compatibles con lesiones cerebrales traumáticas. Los casos se conocen como síndrome de La Habana y se remontan a una serie de lesiones cerebrales reportadas en el 2016 en la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Después de años de investigación, el gobierno aún no ha identificado públicamente qué o quién podría estar detrás de los incidentes. Tanto legisladores demócratas como republicanos han presionado a la administración del presidente Biden para determinar quién es responsable y mejorar el tratamiento de las víctimas. El presidente, a principios de este mes, firmó un proyecto de ley destinado a mejorar la atención médica a las víctimas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en dos ocasiones ha sido detenido esta semana el activista cristiano Jorge Fernández Mora, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, quien sube a los omnibuses de La Habana para transmitir a los cubanos mensajes de paz, pero también de unión, en torno a la manifestación convocada para la sociedad civil el próximo 15 de noviembre. Así lo dijo a Radio Martí el opositor José Díaz Silva, líder del grupo opositor al que pertenece Fernández Mora.
Y mira, él es adventista del séptimo día, él es fundador con nosotros de este movimiento desde 2002, Jorge Fernández Mora. Él es delegado de nuestra organización en Santiago de las Vegas. Se monta en las guaguas, aparte de darle el mensaje de paz y tranquilidad cristiano, lleva el mensaje también que le habla al pueblo al día 15 de noviembre que salgamos a las calles a quitarnos esta tiranía de arriba. Y entonces, en el caso de ayer, había un policía dentro de la guagua. Cuando lo vio hablar de Cristo Jesús y del 15 de noviembre, bueno, lo bajó en el parque de allá, el parque central, esto está allá en La Habana, lo bajó ahí y se lo llevaron para la estación de policía de Zanja. Eso fue como a las 8 de la mañana, creo que hasta las 6 de la tarde, creo que lo tuvieron ahí, que lo soltaron. Antes, el día 3, también pasó lo mismo. Agua, lo bajan de la guagua, lo meten en una estación de policía. Y bueno, lo sueltan ya tarde en la noche o por la tarde. Casi siempre le imponen multa, ¿no? Hace dos días atrás le impusieron una multa de 150 pesos y otra multa de 2.000 pesos que él no paga. Pero en el caso de ayer, la misma seguridad del Estado y la policía diciéndole, ¿no?, que ya debía más de 12.000 pesos de multa. Cosa que Jorge Fernández no va a pagar, dice él con sus propias palabras, porque esas son multas arbitrarias que se las ponen porque quieren ponérselas. No es porque él haya cometido delito ninguno.
El número de mensajes en medios sociales que se refieren a la marcha cívica del 15 de noviembre a propósito en Cuba sigue creciendo. Diario de Cuba informa que entre la jornada del miércoles y el jueves últimos, la etiqueta numeral 15N Cuba sumó 45.600 tweets, imponiéndose como tendencia dominante en Twitter Cuba. Además, siguen ganando presencia etiquetas conexas como numeral Díaz Canel asesino, numeral En Cuba hay una dictadura, numeral Unidos por Cuba Libre, numeral Policía súmate al 15N, numeral Patria y Vida y numeral Todos somos archipiélago e incluso numeral SOS Cuba. Un internauta ha comentado al Diario de Cuba que el gobierno cubano está aterrado y por eso recurre a campañas online para difamar a los opositores. Hablando de un opositor destacado, el artista cubano Hamble La Bastida, quien fue obligado por el régimen de La Habana a exiliarse en Alemania hace un mes, le dijo a la agencia francesa de prensa, desde su hogar en Berlín, que los artistas son los mejores embajadores de los derechos civiles, derechos culturales, libertad de expresión, confesando que se siente extraño luego de lo que ha pasado.
Es un poco contradictorio porque, por un lado, uno se siente bastante aliviado de estar aquí en una situación de libertad, pero por otro lado uno se cuestiona bastante las cosas que pasaron, la cantidad, el balance de lo que es la libertad que uno tiene aquí en Europa, comparado con la falta de libertades que teníamos en Cuba, es bastante gigante. Creo que han tomado esas medidas porque ellos les es difícil creer que hay una juventud, un grupo de jóvenes, de activistas, de artistas, que tienen tanta vocación por la libertad y que tienen tanta conciencia de lo que es la libertad y lo que es la búsqueda de una república con todas las garantías democráticas como la están soñando hoy tantos cubanos. Entonces las acusaciones son de que tú eres de la CIA, que trabajas para gobiernos extranjeros, que te pagan, sobre todo están muy enfocados en que te pagan algún dinero. Y evidentemente esto no es así.
El actor y activista cubano Edel Carrero, por su parte, denunció en Twitter que fue despedido de su trabajo el miércoles por apoyar la marcha cívica por el cambio. Carrero se desempeñaba como informático en el Centro de Teatro de La Habana. El actor dijo que acababa de ser despedido del centro por la seguridad del Estado y que le han dicho que esa plaza tiene que ser para alguien confiable. vergüenza nacional y asco, escribió Edel Carrero al criticar esta medida. De otra parte, la presa política Yelis Torres se encuentra con dengue y sin recibir atención médica en la prisión de mujeres del Guatao, en La Lixa, esto es La Habana. Así lo dijo a través de una llamada telefónica al opositor Saqueo Báez, quien desde la capital cubana se comunicó con Radio Martí.
Mi nombre es Saqueo Báez Guerrero, vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional y coordinador acá en la capital y promotor de Cuba de Cide. Día 4 de noviembre 2021. La presa política Yelis Torres Cruz, activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide, me llamó y me denunció que lleva varios días con dengue y no está recibiendo asistencia médica por parte de los carceleros y las personas encargadas de la atención médica dentro de la prisión El Guatao. Ella me manifiesta que lleva varios días con dolores fortísimos, con fiebre y que ni un termómetro para tomarle la temperatura. Estamos denunciando sin duda la falta de atención médica que nos denuncia Yelis Torres Cruz, que sin duda utiliza el régimen a modo de represalia por su activismo pacífico y político a favor de la libertad, la democracia de Cuba, respeto a los derechos humanos, y la dictadura Castro-Canel se encarga sin duda de utilizar esos métodos de tortura con nuestros activistas para tratar de quebrantar su valor, su decisión de seguir defendiendo los derechos humanos, y es una violación más por parte de la tiranía Castro-Canel.
Organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos enviaron a Cuba una donación de miles de kilos de alimentos para apoyar a la población y demostrar su desacuerdo con las sanciones impuestas por parte a esta nación caribeña. El avión fletado por las organizaciones Puente de Amor, Código Rosa y Foro del Pueblo, con unas 10 toneladas de latas de atún, pasta y medicina, llegó a la isla este viernes. La ayuda fue recibida por el Centro Martin Luther King de La Habana, una institución religiosa evangélica. Según el gobierno cubano, será distribuida gratuitamente a la población de las provincias orientales. Las tres organizaciones con sede en Estados Unidos suelen expresar su oposición a las sanciones estadounidenses, que fueron incrementadas radicalmente durante la administración del expresidente Donald Trump. Y la organización Cuban Prisoners Defenders ha elevado hasta 683 la cantidad de presos políticos en Cuba. De ellos hay 370 desde el 11 de julio, como reporta desde Madrid Michel Suárez.
Según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, estaríamos ante la mayor cifra de presos políticos de los últimos 20 años, incluso superior a la Primavera Negra de 2003.
No solo es superior a los presos políticos de Venezuela y Nicaragua juntos, parece que podrá llegar a ser el doble o más que la suma de ambos. El 11J ha dejado secuelas en miles de familias en Cuba, cuyos hijos inocentes pueden languidecer en prisión, algunos con penas que pueden suponer más años de los que ya han vivido.
Cuban Prisoners Defenders asegura que la lista solo recoge una pequeña fracción de las cifras reales, cuya verificación total, dice, es inalcanzable.
La mayor cantidad de presos se concentra en los barrios y áreas rurales con mayor pobreza y desigualdad de Cuba. La media edad es de 34 años, lo que comparado con la pirámide poblacional de Cuba pone en evidencia un crimen contra la juventud del país. 114 de ellos tienen 25 años o menos.
El informe añade que hay más de 1.500 casos de medidas de limitación de libertad bajo autos de procesamiento fiscal o sentencias aplicados a los manifestantes detenidos desde el 11J. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La Casa Blanca recibió recomendaciones de un grupo de trabajo del gobierno sobre la reanudación de las remesas a Cuba, pero devolvió algunas para seguir trabajando y garantizar que el dinero enviado por los cubanoamericanos a las familias no caiga en manos del gobierno o del ejército de la isla, según dijo a la prensa un funcionario de alto rango del gobierno. El presidente Biden había pedido en julio a los departamentos del Tesoro y de Estado que informaran sobre cómo permitir los pagos de remesas sin que el gobierno cubano y los militares se beneficiaran. Washington impuso sanciones a funcionarios y fuerzas de seguridad cubanos en respuesta a esta represión de La Habana contra los manifestantes que salieron el 11 de julio a protestar. Y Cuba reportó este viernes 606 nuevos casos de COVID-19 y 5 nuevas muertes, por lo que acumula casi 955.000 contagios y más de 8.250 muertes. En los hospitales, centros de aislamiento y domicilios particulares están ingresadas 9.672 personas, 3.057 confirmadas con el virus. La región central oriental del país concentra la mayor cantidad de nuevos positivos. A las 10:43 les contamos que hay 24 grados en Cienfuegos y hay más noticias. El senador por New Jersey, Bob Menéndez, y sus homólogos de los Comités de Relaciones Exteriores de unos 16 países han emitido una declaración conjunta en víspera de las elecciones en Nicaragua el domingo, rechazando sus resultados y calificándolas como fraudulentas. Michelle Sagué reporta.
El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, y sus homólogos de los Comités de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Lituania, el Parlamento Europeo, España, Estonia, Letonia, la República Checa, Colombia, Costa Rica, Suecia, Irlanda, Polonia, Ucrania, Moldavia y Ecuador, emitieron una declaración conjunta en vísperas de las elecciones previstas para este domingo. En la declaración, los presidentes de los Comités de Relaciones Exteriores lamentaron lo que llamaron el desmantelamiento de la democracia en Nicaragua bajo el gobierno tóxico de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Dijeron que el régimen ha planeado las pseudoelecciones presidenciales previstas para el 7 de noviembre con crueles violaciones de las normas democráticas, incluyendo encarcelamientos arbitrarios, tortura y persecución de opositores políticos, represión sistemática de los medios de comunicación independientes y el abuso de los recursos del Estado. Señalaron que desde mayo el régimen de Ortega y Murillo ha encarcelado a 5 candidatos presidenciales de la oposición y ha puesto a otros 2 bajo arresto domiciliario. En total, el régimen mantiene a más de 150 presos políticos. Opinaron que las supuestas elecciones de noviembre representan la culminación de los ataques por décadas del régimen contra las voces e instituciones independientes de Nicaragua, la perversión de las leyes del país y la consolidación de la dictadura de la familia Ortega Murillo. Asimismo, se solidarizaron con el pueblo nicaragüense e hicieron un llamado a gobiernos, empresas, líderes religiosos y personas de a pie para que mantengan la atención sobre la situación en Nicaragua. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Las autoridades de Honduras, a propósito de elecciones, arrestaron al candidato presidencial Santo Rodríguez Orellana, un capitán retirado del ejército señalado por lavar dinero del narcotráfico y participar en homicidios, entre ellos el de un informante de la DEA.
El candidato presidencial Santos Rodríguez Orellana fue detenido el jueves en Honduras. Según el Ministerio Público, es acusado de lavado de dinero, negociar drogas que habían sido robadas a otras organizaciones criminales y participación en homicidios, incluyendo el de un informante de la DEA.
Hoy ya estamos viendo lo ilegal de esto.
Correcto.
¿Cómo es posible que hoy estoy capturado porque estoy en lavado de activos y narcotráfico? ¿O es venganza del presidente por su hermano que está preso en Estados Unidos?
¿Venganza entonces del presidente de la República?
Claro que sí, a mí me pueden buscar lo que quieran, yo no tengo nada que esconder.
En los últimos meses, el capitán retirado del ejército había asegurado que fue uno de los que acusó de narcotráfico a Tony Hernández, exdiputado y hermano del presidente, actualmente condenado a cadena perpetua por ese delito en Estados Unidos. El arresto ocurre apenas a un mes de la celebración de los comicios presidenciales, en los que los competidores favoritos han sido señalados por corrupción y narcotráfico, al igual que el presidente Juan Orlando Hernández. Rodríguez, del Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza, no figura entre los preferidos para los comicios del 28 de noviembre. En octubre de 2016, la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa había advertido que Rodríguez se encontraba bajo investigación debido a sus presuntos vínculos en actividades de narcotráfico y corrupción.
Pedro Castillo cumplió los primeros 100 días como el presidente de Perú, un periodo plagado turbulencias, silencios, indecisiones, ambigüedades y contramarchas acompañadas por una oposición voraz que parece no aceptar el resultado electoral y cuyos extremos piden la destitución del mandatario. Desde que el 28 de julio juramentara como jefe de Estado, el maestro y dirigente sindical no ha tenido respiro, casi siempre en el ojo de la tormenta ante las tensiones internas de las disputas fuerzas que componen su gobierno y las externas de la oposición centrada en demoler a sus ministros más cuestionados. A propósito, entre los cambios que se han presentado, ahora un exfiscal que procesara al expresidente Alberto Fujimori es el nuevo ministro del Interior.
Perú tiene nuevo ministro del Interior, el tercero en 100 días de gobierno de Pedro Castillo. Se trata de Avelino Guillén, exfiscal que procesó al expresidente Alberto Fujimori. Guillén sustituye a Luis Barranzuela, quien renunció menos de un mes después de asumir, cuestionado por haber realizado una fiesta en su casa, infringiendo una prohibición destinada a prevenir contagios de COVID-19. El nombramiento de Guillén se concretó poco antes de que el Congreso peruano, controlado por la oposición derechista, retome un debate para decidir si concede o no un voto de confianza al gabinete designado el 6 de octubre, que encabeza la abogada ambientalista Mirta Vázquez. El voto de confianza es imprescindible para que el gabinete se mantenga en funciones. Castillo ha navegado por aguas turbulentas desde que asumió el poder el 28 de julio. Hace un mes despidió a 7 de 19 ministros, incluido el entonces jefe de gabinete Guido Bellido, y a mediados de agosto cambió de canciller.
Una comisión parlamentaria rechazó este viernes el juicio político contra el presidente chileno Sebastián Piñera, que había solicitado la oposición de tras presuntas revelaciones de papeles de Pandora sobre la supuesta venta de una propiedad familiar en un paraíso fiscal. Dos diputados votaron a favor del juicio político, dos en contra y el último, un independiente de centroizquierda, se abstuvo, por lo que la solicitud de abrir una acusación no fue admitida. Y autoridades mexicanas están pidiendo a Estados Unidos tomar conocimiento de las proyectadas reformas eléctricas y su impacto antes de fijar una posición al respecto. Desde Ciudad de México amplía Sara Pablo.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que se llevarán a cabo una serie de reuniones con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para despejar inquietudes sobre la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, la cual busca el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. El anuncio se da horas después de que el diplomático estadounidense se reuniera, entre otros, con la secretaria de Energía, Rocío Nale, a quien le expresó serias preocupaciones de Estados Unidos sobre la propuesta de reforma. En entrevista, el secretario de Relaciones Exteriores explicó que habrá comunicación permanente para que autoridades de Estados Unidos puedan tener una opinión informada. De la misma manera, México formará su criterio para determinar cuál es la opinión de Estados Unidos, si la de las empresas norteamericanas o la del gobierno. Señaló que es necesario el diálogo para evitar dejarse llevar por consideraciones de terceros, lo que provocaría extraviarse en el camino.
Lo que convenimos es que antes de que se fije una postura que no tenga la información del gobierno de México, es importante escuchar qué es y qué no es la reforma eléctrica. Porque se ha dicho mucho, ¿no? Y hay cosas que dicen, bueno, pues eso no es la reforma eléctrica. Entonces, una primera sesión, va a haber otras, para que en primer lugar el objetivo de esas reuniones es que él tenga claro qué es y qué no es la reforma. Y segundo, escuchar los planteamientos o preocupaciones que le han externado a él las empresas de origen norteamericano, para ver cuáles de esos planteamientos son atendibles, son razonables y cuáles carecen de fundamento o tienen solución de otra forma.
El diputado Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, dijo que además de tener trabajos de parlamento abierto, habrá encuentros con dueños y directivos de empresas nacionales y extranjeras generadoras de energía eléctrica, y si así lo solicita, podrían también reunirse con el embajador Ken Salazar.
Con todas las empresas que tienen inversiones aquí, de la nacionalidad que sean, americanas, canadienses, italianas, españolas, británicas, francesas, alemanas, rusas, chinas, de donde sean, mexicanas, por supuesto, vamos a dialogar directamente con ellos, los vamos a invitar a reuniones de trabajo específico, como mencioné hace un momento, sin intermediarios, eso será fuera de Parlamento abierto, es una relación de trabajo directa.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Son las 10:52, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, informó que Estados Unidos exhortó a China a que no restrinja el acceso y el movimiento de los periodistas que informan desde los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing el año que viene. Esta semana, el Club de Corresponsales Extranjeros en China declaró que les preocupa la falta de transparencia de los organizadores en estos Juegos. Y a propósito de China, la ciudad de Pekín cerró este viernes los patios de recreo de escuelas y autopistas debido a la contaminación atmosférica.
Una densa niebla tóxica cubría el viernes numerosas partes del norte de China. Según la Agencia Meteorológica Estatal, en algunas áreas la visibilidad quedó reducida a apenas 200 metros. Debido a la contaminación, la capital, Pekín, ordenó a las escuelas suspender las clases de educación física y las actividades en el exterior. También se cerraron autopistas que conectan con grandes ciudades como Shanghái o Tianjin. Las autoridades prevén que la nube tóxica se mantendrá hasta el sábado por la noche. Uno de los motivos es el clima frío y otro porque en el norte, cuando empieza octubre, se pone en marcha la calefacción pública. China ha enfrentado en los últimos meses cortes de energía y ha aumentado en consecuencia su extracción de carbón. Este incremento contradice los compromisos medioambientales formulados por Pekín, precisamente en la semana en que comenzó la cumbre climática COP26 en Glasgow. El gigante asiático es el mayor contaminador del mundo y ha sido fuertemente criticado en la conferencia debido a la ausencia de su presidente Xi Jinping.
La Agencia Atómica de Irán está informando este viernes que sus reservas de uranio enriquecido al 20% superaron los 210 kilos, lo que representa una situación desafiante ante las inminentes conversaciones nucleares con Occidente. En un reporte publicado por las agencias noticiosas semioficiales Tasnim y Fars, un portavoz dijo que la agencia había producido mucho más del objetivo de 120 kilos de uranio enriquecido al 20% fijado por el Parlamento. Según el acuerdo nuclear de 2015 entre Irán y las potencias mundiales, Irán no debía enriquecer uranio por encima del 3,67%. Y el ritmo actual de la transmisión del coronavirus en Europa es muy preocupante. Podría provocar 500,000 de muertes antes del mes de febrero.
La Organización Mundial de la Salud está preocupada por el aumento de casos de coronavirus en Europa. El ritmo actual de transmisión en los 53 países de la región europea es muy preocupante. Los casos de COVID-19 están de nuevo acercándose a niveles récord y la variedad Delta, más transmisible, sigue dominando la transmisión en Europa y Asia Central. Esta cuarta ola masiva afecta especialmente a Alemania, que registró el jueves un récord de contagios diarios desde que empezó la pandemia, con casi 34,000 casos en 24 horas. El aumento regional se ve impulsado además por las cifras de Rusia, Ucrania y Rumania. Según la OMS, el virus podría provocar 500,000 de muertos adicionales en el continente de aquí a febrero. ¿Por qué Europa y Asia Central están experimentando una disparada de casos durante 4 semanas consecutivas? Hay 2 motivos. Primero, la vacunación insuficiente. Y segundo, la relajación de las medidas sanitarias y sociales. Kluge destacó que la mayoría de las personas hospitalizadas y que mueren actualmente por COVID-19 no están totalmente vacunadas. En promedio, solo el 47% de los habitantes de la región, que incluye países europeos y otros de Asia Central, están totalmente vacunados, según la organización. Para luchar contra la pandemia, la OMS pidió continuar con la vacunación, usar la mascarilla de forma generalizada y seguir aplicando el distanciamiento social.
Luces, cámara, acción. El veteranísimo Lionel Richie firma acuerdo con Universal. Detalles de estas y otras noticias del espectáculo con Alejandro Escalona.
El cantautor Lionel Richie firmó un acuerdo de publicación global exclusivo con Universal Music Publishing Group. El acuerdo incluye algunos de los mayores éxitos que el artista ganador de varios premios Grammy ha escrito durante su carrera en solitario, incluidos Hello, Dancing on the Ceiling, Lady y All Night Long. Richie, quien comenzó su carrera con los Commodores, The Commodores, ha vendido más de 125 millones de álbumes en todo el mundo. En 2022 se publicará una autobiografía de la leyenda de Hollywood, Paul Newman. La casa editorial Knopf dijo que la autobiografía, aún sin título, incluye reflexiones de la coestrella de la película Butch Cassidy y el Sundance Kid sobre la actuación, la dirección de cine, su matrimonio de 50 años con la también legendaria actriz Joanne Woodward, la política y la fama. Las transcripciones de dichas reflexiones fueron descubiertas recientemente en la residencia de Joanne Woodward, que ahora tiene 91 años. Las memorias se basan en conversaciones que el actor tuvo con su amigo y guionista Stuart Stern, dijo la casa editorial en un comunicado. Paul Newman ganó un Oscar por su película de 1986, El color del dinero, y fue nominado al Oscar otras 9 veces por películas como Cool Hand Luke y El veredicto. También un entusiasta piloto de carreras, Paul Newman se retiró de la actuación en 2007 y falleció al año siguiente a los 83 años. Nos vamos ahora a 1978, cuando Linda Ronstadt alcanza el número 1 de la cartelera Billboard 200 con su álbum Living in the USA. El trabajo discográfico produjo tres sencillos que figuraron en las carteleras. Una versión del clásico de Chuck Berry, Back in the USA, una versión del éxito de The Miracles, Oh Baby Baby, y una versión del éxito de Doris Troy, Just One Look. El álbum también contiene una versión de la balada de Elvis Presley, Love Me Tender. También en 1978, Billy Joel estrena en la Hot 100 la canción My Life de su sexto álbum de estudio, 52nd Street. Al año siguiente, el sencillo alcanzó el puesto número 3. Posteriormente, el tema se utilizó para presentar la serie de televisión Boston Buddies, protagonizada por Tom Hanks. Calle 52 fue el primer álbum número 1 de Billy Joel y le valió premios Grammy por Álbum del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina.
Nos vamos, tenemos ya punto final para nuestra emisión. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez, a la redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Alejandro Zaya Bazán, voz informativa Ricardo Espinosa. Feliz resto de noche.